que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
¡Qué invitación fabulosa! ¡Qué encuentro intenso! El 22 de mayo, un gran regalo. La Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando las obras de Alberto Villalpando. Mágico, espectacular, vibrante. Yo, situada en la tercera fila a punta de banca, un ángulo privilegiado. Pues vi la danza que se produjo en una tarea que de pronto no se imaginan. Yo vi danzar un director con precisión de cada nota, cada sonido, cada instrumento. No pude desprender mis ojos del director. Él guiaba y llevaba toda la fuerza, entregándonos las obras de un espíritu intenso y profundo. Pero vuelvo a la danza de ese cuerpo con formas suspendidas y ondulantes, esa cabeza que sacude matices, unos brazos que guían, un cuerpo de instrumentos que tiene su momento y su participación especial. Sí, cada instrumento escucho con claridad cómo aparece y se hacen visibles. Pues todos y cada uno de los instrumentos tienen una mirada que les acompaña. Ellos tocan, él danza con los ojos, con la respiración, y cuando llego a sus manos, es la magia. Es la sensación más bella que vi en un director de orquesta. Ese danzarín, ese director, es Sergio Prudencio.
Voces que danzan, que danzan.
Mi saludo con el abrazo de ternura de Dragadanza y el privilegio de estar con ustedes. Gracias por este nuevo encuentro. Ya les traeremos más voces de estos momentos vitales. Hoy día un amigo que se acerca a todos a través de un esfuerzo, de una entrega y unos productos que no queremos pasen desapercibidos. Él está produciendo constantemente. Él es Elías Blanco. Es lindo tener aquí en el estudio los amigos y tenemos un... yo diría un obrero. De pronto es un término que me gusta tanto porque se construye, porque se edifica, porque se forja. Y creo que es un término que a él también le gusta. Bienvenido, Elías.
Gracias.
Voces que danzan te da bienvenida y pues aquí estamos.
Es un verdadero placer que un oyente esté acá en los micrófonos de esta importante radio y a tus órdenes para hablar de lo que quieras.
Claro que sí. Elías, queremos compartir con la gente tu quehacer. Pero vamos a hacer una mirada hacia atrás. Para nosotros es importante conocerte y además imaginarte cómo tú has crecido, de dónde viene esa pasión, porque sentimos esa pasión en todo lo que tú haces.
Bueno, mi nombre completo es Elías Blanco Mamani. Nací en 1962. mi madre no sabe ni leer ni escribir, mi padre lo mismo. Es decir, que me he forjado de manera muy personal, con algunas coincidencias, con alguna gente, y que he llegado tardíamente a la literatura, a los estudios, ¿no? Después de mis 30 años. Recién estaba, he empezado a primero por admirar a un poeta como es Jaime Sáenz. De allí es que ha nacido mi interés por indagar más sobre él y de ahí sus amigos y otros y otros.
¿Te has encontrado?
Sí, gracias a leer un cuento que se llama Orestes Caese, del libro Vidas y Muertes. De ahí es como comenzó, y como todas las cosas son casualidades. Nadie tiene planificado a veces a dónde va a llegar. Pero aquí ya me ven después de más de 30 años de haber escrito mi primer artículo en el semanario Aquí, junto con Rafael Archón, donde hemos iniciado. Él estudiaba en la Católica y en la UNSA. Y pasados más de 30 años, mira, tenemos un blog, un suplemento que se llama La Parapita, un programa de radio. Y miles de artículos escritos. Y
pero no se me adelante, señor.
A ver, me he saltado.
No te has saltado. Lo que queremos es caminar un poco contigo.
A ver.
Porque de verdad, qué bonito, y para mí es importante eso que tú al principio subrayabas. Mamani, el apellido de la mamá. Normalmente decimos el apellido del papá y ahí se acaba. Pues aquí hacemos también ese ejercicio de identificar al papá y la mamá que nos, obviamente, nos acompañan, nos impulsan o qué sé yo, también pueden estar ausentes. Pero ese crecimiento tuyo, no creo, personalmente no creo que tú lo hayas encontrado a los 30 años, o en la UMSA, porque también te calificas como autodidacta. Quizá hay alguna beta o un vestigio de esta inquietud. Eso es lo que yo me pregunto.
Yo creo que es Jaime Sáenz el culpable. Lo admiraba.
Gracias, Jaime Sáenz.
Sí, lo admiraba tanto que iba habitualmente a su tumba a leer libros. Y ahí es la pasión, ¿no? Ha sido un poco mi maestro. Pese a que él murió el 86, yo el 89 recién leí. Decir, en base a lecturas. Entonces, casualmente empecé a encontrar betas para investigar. Y he visto que, por ejemplo, no hay diccionarios de cultura en términos de...
No, no hay.
Poesía, música, etc. Hay historias, ¿no? Pero
de chiquito tú leías, ¿te gustaba la lectura?
De niño, lo más cercano a la literatura era unas visitas que hacíamos a las embajadas para que nos regalen folletería. Entonces, yo me acuerdo que desde mis 8 años íbamos por las embajadas, y como las embajadas estaban en afán de promocionarse, te daban lindo material. Entonces, mira que me acuerdo de eso ahora. Y esa fue quizá mis primeras colecciones de papelería y lecturas, ¿no? Ya después fue el encuentro con la cultura, que es Jaime Sáenz, el 89. Y ya de ahí fue un autoeducarse, claro, con las palabras sabias siempre de Jaime Sáenz, ¿no? Que te da un montón de perlas en distintos libros, ¿no? Sobre la vida, sobre la obra, el rol del boliviano, pues era. Entonces, por ahí fue la autoconstrucción, el autodidactismo, que yo mismo me asombro a veces de las cosas que he hecho al revisar. Desde hace 30 años ya empecé a escribir sobre artistas plásticos bolivianos en presencia y cosas así, pero de manera sistemática, cada semana uno. Entonces es eso, ¿no?
Eso, a ver, de pronto, y gracias, bueno, estamos, a mí me encanta retratar. comunicador, pero dentro de las culturas, para las culturas. ¿Te invitan, te contratan, te especializas?
No hay la especialidad, en realidad.
Pero uno elige lo que quiere hacer.
Uno elige, sí. Y yo descubrí que no había gente especializada en cultura, en el periodismo. Y en esa ruta me encontré con personalidades como Rubén Vargas, que era el editor de Puerta Abierta de Presencia, y él me invitó a formar parte del equipo de Presencia junto con Mabel Franco, Nadia Gutiérrez y otros, ¿no? Entonces fueron años muy lindos, porque era entonces directora de Presencia Ana María Romero de Campero.
Maravillosa mujer.
Pero antes yo ya escribía en La Razón, tenía dos páginas cuando Rafa Archonde editaba Ventana. Y así. Es decir, en este tiempo casualmente me ha llegado una donación de periódicos antiguos y encontré mis artículos revisando esos periódicos que ni yo tenía guardados. Entonces ahora empecé a recordar todo aquello y ese realmente ha sido una construcción. Es decir, sobre un determinado autor he descubierto que escribía 3-4 artículos en cada 5 años, una cosa así. Entonces la cosa va creciendo. Y mira que, voy a saltar ahora, estoy en una etapa de redondear las ideas. Uh-huh. Y casualmente viene el Bicentenario, y casualmente La Parapita ya tiene el suplemento de 8 páginas cultural que sale con el periódico Hora del Pueblo. Es como un resumen de todo lo que he conseguido reunir información de determinados autores. Y casualmente vamos a llegar al número 200 en agosto del 2025.
¡Qué lindo! Lo estás preparando.
Sí, las cosas no se dan, porque cuando uno lo vaya a juntar los 200 ejemplares va a ser toda una enciclopedia de la cultura boliviana, porque es arte plástico, literatura, música y tantos temas.
Culturas
que tenemos. Sí,
abiertos.
Sí, es así.
Supimos de tu trabajo realizado en Existencias Insurrectas. Sí. Con Pilar Contreras. Uh-huh. Entiendo que ha sido una travesía por el país. Contanos un poco de eso.
En ese sentido, yo bueno, voy agarrando temas para ir publicando en los periódicos. En algún momento fue un día común en la cultura, por ejemplo, que es algo que hacen las agencias de noticias, ¿no? Un día común en la historia, un día... Pero yo dije, ¿y por qué no en la cultura? Y además en la cultura boliviana. Y desde el 92 empecé a publicar Un Día Común en la Cultura en Presencia. Uh-huh. Y para colmo me pagaban, era una maravilla.
¡Qué maravilla!
Después fui escogiendo temas como el arte plástico, con una columna que era del arte y sus contrastes, y después la mujer en la cultura, que yo empecé a escribir, y después le invité a Pilar Contreras a que también me colaborara con el tema, pero ya con el auspicio del entonces Viceministerio del Género y otros. Uh-huh. Que pagaron que viajara Pilar Contreras a los distintos departamentos de Bolivia para rescatar material y hacer las columnas que se fueron publicando en Presencia a lo largo de más de un año, casi 2 años, de que luego se reunió en Existencias Insurrectas, ese libro que, mira, es creo, en cierta manera, pionero en indagar sobre la mujer en la cultura boliviana. Y en eso tiene harto mérito Pilar Contreras, porque fue ella la que hizo el trabajo de campo, de viajar aquí y allá. Y bueno, salió un bonito producto que ahora lo estoy reuniendo otra vez, aunque ya está reunido en el libro, pero bueno, hay que... Creo reeditarlo y algún rato podremos sacarlo otra nuevamente, ¿no? Eso.
Y me parece interesante y dará posibilidad de actualizarlo tal vez, ¿no?
Claro que sí. Recuerda que tú también estás en contra de la sí. nota que te hizo.
Entonces en
están, sí, imagínate entonces, ¿no? Son cosas, Lynn, son cosas muy satisfactorias que uno ve en el camino que ya ha realizado, ¿no?
Tienes muchos productos. Tienes sí, sí. una inquietud grande y yo considero que hay un valor muy fuerte que no todos lo tienen. Los artistas de pronto que van logrando caminar y bueno, encontrarse en los diferentes escenarios tienen la perseverancia que tú la tienes. Quisiera que, así con calmita, puedas compartir con la gente los diferentes productos que tú tienes. Son espacios, son producciones, qué sé yo, ediciones, etcétera, claro, etcétera.
Hay un producto grande que es el blog que está en internet, de acceso gratuito, que ahora se llama la Enciclopedia del Bicentenario de Bolivia, con 3.100 entradas, significa una página por persona, autor, gente de la cultura boliviana, y que ya está por los 4.200.000 consultas, con un promedio de mínimo 1.000 por día. Entonces es algo tremendamente satisfactorio saber que lo que has hecho sirve y mucho. Sí. No hay nada mejor que eso. Es decir, aquí a nadie se hace rico con esto, nada, sino que dices, la satisfacción es lo que te da vida y energías para seguir adelante. Y dices, estoy en buen camino, o sirve mucho lo que uno hace. Entonces, sí, porque falta muchísimo. Yo estimo que deben ser unos 5.000 personas o sujetos culturales que habría que fichar. Y que recién estamos por los 3.000 y tantos, pero avanzaremos hasta donde podamos. Ojalá tuviera dos vidas más, así quizás me alcance. Pero
pero nunca te han ayudado, solo lo haces tú solito.
Sí, el caso que hablábamos de Pilar Contreras, muy circunstancialmente son eso, pero lo grueso sí, yo lo hice personalmente. Alguna vez, intentamos armar empresa, una cosa así, pero no hay plata para pagar, así que siempre quedo solo al final, como en el caso de la parapita.
O a veces no hay tiempo para gestionar, porque a veces te dicen, gestionas tu proyecto, escribí, y ay, a veces se te complica la vida.
Alguna vez hice eso, o sea, como ONG, convertirlo algo así, perdí el tiempo. Así que no, yo
por eso
digo solo y sigo y he demostrado que lo que pensaba, lo que proponía, era absolutamente necesario hacerlo y que ahora está, ¿no? Bueno, decíamos, el blog es uno, hay un canal de YouTube con más de 318 videos. Este producto dio unos programas de televisión que he tenido en RTP y luego en Aviala, que son en promedio de 5 minutos, son reseñas biográficas, lectura de poemas, música, y así, está en YouTube.
¿Cómo se encuentra la página
YouTube? No, o buscas por el autor, o buscas por el nombre Elías Blanco, te aparece, y en el mismo hay material, por ejemplo, reseñas sobre libros de 3 minutos, que lo hemos sacado por el lapso de 2 años en Aviala, y que todo está vaciado, es decir, te hablo de Pueblo Enfermo, te hablo de Guatavara y así, o sea, por libros, ¿no? Eso es otro. Lo otro son la serie de libros que he publicado, que son algo así como 16, con un otro tema que no se ha explotado de manera sistemática, que es los extranjeros en la cultura boliviana, es decir, alemanes, italianos, franceses, chilenos. De ellos he publicado argentinos, chilenos y alemanes. Podría publicar de los demás países también, pero está vaciado en el blog también, pero es lindo tenerlo en papel, en libro, ¿no? O sea, algún rato lo voy a lograr. Ese es otro material. Lo otro es de artistas plásticos bolivianos, que tengo un registro de hasta 1.300 artistas bolivianos, que estoy poco a poco avanzando, publicando en La Parapita también, y un programa de radio que sale cada semana por Huayna Tambo sobre cultura boliviana. Es decir, no es tan trabajado como lo tuyo, como ahora va a ser la entrevista, sino voy a un evento de la presentación de un libro y lo grabo y eso lo reboto. Es decir,
compartes, por supuesto,
una cosa
que
así, ¿no? Es decir, digamos, Nora Zapata Prince es un estudio en Bolivia, y grabé la presentación de su libro y así, eso es el programa, que creo que
es
importante que la gente que no ha podido ir al acto lo escuche por la radio, y así, entonces ya tenemos más de 100 programas editados, Y así, esos son algunos aspectos del material que he producido.
Un poquito de lo que haces.
Sí.
Tú has estado en un espacio que, bueno, para los paseños, y yo digo, especialmente para mí, es tremendamente importante, la Casa del Poeta. Has estado un tiempo, se ha desarrollado un programa tremendamente importante, interesante, y has estado al lado del Fernando Losada también.
Sí.
Cuéntanos.
Fue por una invitación de Andrés Zarate, el secretario de Cultura de entonces, el 2018, que me incorporó a la Casa del Poeta, un lugar entrañable para mí, porque ahí es donde vivió y murió Jaime Sáenz. Fue velado allá. Entonces está lleno de una energía absolutamente positiva para mí.
Y si no te hubieran llamado, hubiera sido igual.
Sí, iba a ir todos los días. Pero así iba, estuve todo este tiempo con el gran Fernando Losada, a quien hay que reconocerle el hecho de haber forjado las lecturas de poetas. Es un caudal increíble de gente que fue allá, que proseguía con aquello que él llamaba Avesol, que ya hace años, más de 10 años, que se hacían en la calle Huitia, tiene un local. Entonces un poco se ha trasladado esas lecturas a la Casa del Poeta, y para, es como que los astros se hubieran puesto en línea, ¿no? O sea, decir eso. Y la Casa del Poeta llegó a ser, según juicio de los propios, la gente de la Secretaría de Cultura, era su proyecto estrella, porque implicó una infraestructura, dedicarla, antes que era prestado en usufructo a algún poeta viejito y que hasta su muerte se le prestaba al ambiente. Ahora no, se convirtió en una institución de promoción de la literatura. Entonces, fue el proyecto estrella, porque, claro, uno revisando el Paseo de la Memoria, que está en la Icacota, o algún intento de otra casa de cultura en por Achumani o por algún otro lado, pero no, la Casa del Poeta fue el proyecto estrella de aquella gestión de Andrés Zarate, y que funcionó viento en popa por casi 3 años hasta que la pandemia llegó. Y en la pandemia pues se nos fue Fernando Losada, ¿no?
Y lamentamos eso, sí, lamentamos esa pérdida.
Hubo cambio de gestión y bueno, ya no valoraban como antes lo que hacíamos. Entonces yo decidí renunciar, y ahí está, o ahí se está, diría Sáenz, ¿no? La Casa del Poeta. Intentan hacer alguna actividad alguna vez, pero no, ya no es lo mismo sin Fernando.
Claro, es que no solamente son, no sé, la gestión. Son ideas que uno tiene que comprender, que las tiene que sentir, claro. Y haciendo desde ese espíritu, obviamente se corporizan, se comparten y llega la gente. Hay un público intenso que ha seguido a la Casa del Poeta, a Fernando, a ti, que has estado acompañado también. Y bueno, algún rato se podrá hacer otra vez.
Sí, ojalá, es la idea de poder rescatar, recuperar, porque hay la necesidad. Si bien hay espacios muy lindos como de la Fundación Patiño y otros para la poesía, pero allá la Casa del Poeta,
pues
por todos los habitantes que hubo ahí y de tanta historia, yo creo que se merece mejor suerte. Esa es la idea.
Y es bueno que lo menciones, es bueno que la gente lo escuche. De pronto muchas personas no conocen que está allá en Miraflores. La calle, no me acuerdo ahorita el nombre.
Mira, me olvidé acá.
Está a la vuelta de los hospitales.
Del Hospital General, al lado del Centro Oftalmológico Broncopulmonar, ¿no?
Exacto. Es que es una calle que ni se imagina uno que hay una Casa del Poeta, porque es el espacio de los hospitales y la salud, y qué sé yo, a veces pasas de largo. Entonces creo que es un lugar que sería hermoso que lo puedan visitar, que se pueda demandar. Entiendo que hay el deseo de que se organicen actividades, pero considero que las letras, el pensamiento, esa contribución tan importante que está en nuestras venas, además, ¿no? Si hablas de Jaime Sáenz, está ahí. Y tantas personas que han escrito, mujeres y hombres, creo que es importante acercarse, saber qué materiales hay y además demandar que se hagan más actividades.
Sí, como mencioné, hay la necesidad, la demanda, hay una movida poética en el país muy, muy importante, y que por ahí hay una para las autoridades municipales hay una gran veta de trabajo. Mm. Pero es cuestión de poner, no es gran presupuesto, así que ojalá algún rato se les prendan las luces, ¿no? Ojalá.
Ya llegará.
Sí,
estoy segura que llegará.
Espero que sí.
¿Tu papi y tu mami están contigo?
Solo mi madre, ella tiene 82 años, a los 83, y la estoy cuidando, es parte de mi círculo pequeño familiar que tengo, y a ella le debo mucho, ¿no? O sea, es quien financió, por mi llegada tardía precisamente al mundo cultural, es que yo era un chico más de barrio, entonces... Mi madre me sostuvo hasta esa mayoría de edad, si se quiere. Pero ahora ya me
tuvo
toca.
Tuvo paciencia de que tú encuentres tu camino.
Sí, sí, no, aunque a ella no le gustaba el nombre de la parapita, ¿no?, en principio, pero igual me sobrellevaba. Así que le doy mucho, muchísimo a mi madre.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque justamente eso, ¿no? Has hablado de ella, de tu papi también. Allí en su mundo, me imagino, y bueno, ahora gracias por compartirlo. Ha estado sosteniéndote, acompañándote, teniendo la paciencia de que surja en ti el ser que hace, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente, cómo se ha sentido tu mamá el momento que te has descubierto en esta pasión, en este tema tan importante?
Claro que feliz. Su nombre completo.
¿Cómo lo entiende además?
Marta Mamani Yanarico. Ahora ya está en decadencia de tiempo, ¿no? Un poco de Alzheimer,
claro,
se olvida todo. Pero ya cuando estaba lúcida, sí, ha visto cuando me empezaron a entregar premios aquí y allá, cosas así. Entendía, la invitaba siempre. Y ahora está tranquila, por eso un poco la decisión de quedarse conmigo a vivir, porque somos cuatro hermanas. Es como darme la oportunidad de agradecerle, ¿no?
O sea, claro,
compartir
supuesto.
Todo el tiempo, que no le falte nada, que esté tranquilita, que no se preocupe por nada. Y eso es altamente significativo para mí, ¿no? Y es un agradecimiento permanente, ¿no? De vida ahora, y la acompañaremos por un buen tiempo más, yo imagino. Y eso, esa es mi vida y mis preocupaciones. Mi madre, mis perritos, mis hijos y así.
¿Y tu museo de la parapita?
Claro que sí, el museo de la parapita.
Ese espacio
es
mágico en San Antonio.
Sí, sí, es. Me trajo suerte el nombre. El nombre, la parapita lo ha traído a conciencia Jaime Sáenz, gracias a un ensayo que hizo sobre precisamente a los valores que tiene la parapita. Entonces, de ahí que decidimos ponerle el nombre, y que nos fue bien, increíblemente bien con el nombre, es decir, es que tiene tantos significados.
Las nuevas generaciones no entenderán de qué estamos hablando cuando mencionamos a la parapita. ¿Qué te parece si le más bien lo describes al personaje primero?
El suplemento a la parapita lleva el rótulo, además de cargador de la memoria cultural boliviana. Es decir, la parapita es un cargador, en los hechos es una persona que trabaja en los tambos de la zona de Buenos Aires, Max Paredes, y que es el cargador, aquel que tipo 6, 5 de la mañana, es el encargado de descargar y cargar de los camiones, alzar esos bolsas de hasta 12 arrobas de
tremendas
papa, digamos, por ejemplo, que solamente la parapita puede cargar. Entonces, dada la geografía paseña, de subidas y bajadas y callejuelas y aquí y allá, entonces la parapita es la salvación, ha sido la salvación, y todavía existe, aunque mucha gente dice que ya no existe, no, pero está, aunque con carritos algunos, con cochecitos, siguen habiendo porque hay necesidad del, porque todavía el tambo funciona, el mercado funciona, las vendedoras de papa, de cebolla, de zanahoria necesitan cargar, descargar, llevar sus cargas aquí y allá.
Gracias a
entonces, mientras haya esa necesidad, esa circunstancia, va a seguir existiendo el aparapita. El aparapita es el migrante aymara, que no sabe a veces ni leer ni escribir, y que las únicas herramientas de trabajo es su aguayo, su manto y su soga, y de eso vive, y que bebe mucho, a veces muere alcoholizado, muere libre, y todo aquello. Y de ello nos ha hecho dar cuenta Jaime Sáenz hacia los años 70 de su valor, ¿no?
Vamos a hacer una pausa. Primero, solo te voy a compartir que en la ciudad de Sergio Prudencio, con el poema de Blanca Bittüchter, uh-huh, coreografiada por Karen Schmidt, el año 88, uh-huh, yo era parapita, me enamoré de ese personaje.
Ah, no
hay... y pues dancé. Entonces, lo que tú hablas me toca muy fuerte porque estábamos retratando la paz. Haremos una pausa musical. ¿Ya? ¿Qué cosa quieres que la gente escuche y que te sienta a través de esa propuesta musical?
Pues Silvio Rodríguez, el reparador de sueños.
Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre, siempre, llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños. El reparador de sueños. Persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo, siempre llega el enanito, y desde esa hora se acaba el silencio y aparece triste. Apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando los sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños.
Voces que danzan, que danzan.
Elías, estábamos hablando y nos queremos situar en el Museo de la Parapita, lo que contiene, lo que te ha llevado, y además, ¿qué es lo que sostiene ese gran proyecto paseño que tú estás entregando?
Bueno, lo sostenemos nosotros con nuestro trabajo, en este caso, en este tiempo, con lo que nos paga los auspiciadores del suplemento de la Parapita, ¿no? Uh-huh. Es con, en su momento era la alcaldía, cuando trabajábamos en la Casa del Poeta, y ahora instancias del Estado boliviano, ¿no? Y por supuesto es incierto a veces a futuro hasta dónde llegamos con esto. Pero ya estamos cerrando nuestro trabajo. Yo estimo que para el 2025, un poco cerrar ya lo grueso de nuestro aporte, y entonces ya nuestra labor, creo, ya habremos avanzado en gran medida, ¿no? Eso es.
¿Puedes describir el Museo de la Parapita? Porque sé que tiene muchos rincones, sé que tiene mucho material. Quizá esas cosas que tú has guardado desde los 30 años, o no sé, creo que antes, desde tus 8 años en las embajadas. Sé que eres un archivista, no sé qué término
papelista.
Has guardado mucho material de información.
En el Museo de la Parapita está Elías Blanco trabajando todo el día. Hay una biblioteca especializada en cultura boliviana, significa novela, poesía, cuento boliviano, de más de 6.000 ejemplares. Hay un archivo de hemeroteca, es decir, colecciones de suplementos culturales, presencia literaria, puerta abierta, fondo negro y así, es decir, lo más posible de colecciones especializadas, por ende, en cultura. Hay una pinacoteca con algo así como algo más de 50 cuadros comprados en la Feria del Alto, regalado por amigos, porque yo nunca he comprado una en una galería, sino que ocasionalmente cuando hay. Entonces, es
o
muy
cuando
linda.
Te encuentras con los autores.
Por ejemplo, Gilimaná me regaló uno de sus cuadros, por decir, por dar una pauta, ¿no? Pero el Museo de la Parapita, más que un que cuatro paredes y que pueda visitarse. Es una casa como cualquier, es un callejón. En realidad el Museo de la Parapita está vivo en internet. Los 4 millones y más de visitantes es una pauta de... O más de 500,000 de vistas del canal en YouTube. O los 135 números ya del suplemento de la Parapita, esas 8 páginas tabloide. Eso es el museo, en realidad. Está entregado, está disperso, está en las redes sociales. Claro. Eso es el Museo de la Parapita, en realidad. Ese es el 90% y más del Museo de la Parapita. Y que asombrosamente se sostiene solito. Entonces, pero creo que hemos hecho mucho más que cualquier otro museo en ese sentido, y que, bueno, eso es lo satisfactorio, ¿no? Decir con orgullo, a mí no me nadie, como dicen los amigos.
Pero ahí también hacen actividades.
Hacíamos cuando estábamos desocupados, por así decir. Entonces habían lecturas de poemas, música, todos los sábados hacíamos sesiones musicales. Uh-huh. Estuvieron Luis Rico y otros amigos, ¿no? Vadik Barrom. Uh-huh.
Y había comidita también.
Claro, era
un chairito especial.
Y de ahí salió el nombre de Chairo Libros Arte, que es el nombre del programa de radio, porque eran los sábados y siempre se cocina chairo allá. Uh-huh. Y a mediodía, entonces, en tiempos de la pandemia, lo transmitíamos en vivo por las redes sociales y hacíamos el programa de radio. Entonces, de ahí es que permanece Chairo Libros Arte como programa, pero ahora ya más afanados en el periódico, en las investigaciones y en ordenar
la
información.
¿Ya no hay chairito?
Hay los sábados todavía.
Pues
hay
yo chairito. He probado un chairito delicioso que entiendo tú lo cocinas, ¿verdad?
No, hay gente en la
o
cocina.
O ya ahora te ayuda.
Sí, ya he dejado la cocina. No, había un tiempo que yo pelaba las papas.
Claro.
Y cocinaba, es decir, para sostenernos, ¿no?
Pero me encanta eso de inventarse el cómo hacer las cosas y seguir haciéndolas.
Claro, y si hay necesidad de hacerlo, por ejemplo, editar los programas de radio, yo los edito, por ejemplo, o los programas de televisión, yo los editaba. Es decir, había que hacer todo el proceso de filmar, grabar, entrevistar, investigar, editar y empaquetarlo y mandarlo.
Nadie te ha apadrinado nada, sé que tienes tu cámara especial, sí, ¿no? para filmar y tus fotografías, igual registrar, nos además, uh-huh, porque estoy incluida en tu hermoso diccionario.
Sí, es que hay que hacerlo así, si no, no avanzas, si esperas a que te caiga de como ONG, algún soporte, nunca avanzas.
Yo creo que el paso más importante es el reconocimiento de la gente. Que la gente conozca, que se amplíen las visitas, que nutran eso que tú vas haciendo, y tiene un valor tremendamente importante para nosotros, y por eso hoy día estás aquí y nosotros celebramos tu trabajo, tu inquietud, y ahora contanos en qué estás.
Pues intentando publicar, volver a los libros. Uh-huh. Porque, por ejemplo, este año se cumplen 100 años del nacimiento de Antonio Paredes Candia, un escritor al que quiero muchísimo, porque en su momento, cuando Pepe Lucho ya ganó las elecciones en el Alto, Pepe Lucho le preguntó a don Antonio, que es su tío, ¿a quién puedo nombrar director de cultura? Imagínate a quién recomendó don Antonio. Esta vez dije, no, ese don Antonio es grande. Y hay que dedicarle un libro, por lo menos, o sea, una memoria, recopilar sus materiales.
Y su presencia muy cerca a la gente.
Sí, y prolífico. Se estima que ha publicado 113, 114 libros en vida, don Antonio, y algunos póstumos. Era el más prolífico en este último tiempo, como curiosidad lo menciono. Le ha ganado en número de libros don Mariano Baptista, que lleva por los 117, 18 libros. Es un hombre incansable, pese a sus más de 90 años ya. Es igual a alguien sobre el que estoy pensando igual en algún momento hacer un otro libro. Es decir, hay necesidad de recopilar de una manera mucho más completa, gruesa, y que lo mínimo es un libro, claro, sobre distintos autores. Entonces, ya hice sobre Jaime Sáenz, publiqué sobre Yolanda Vedregal, Oscar Cerruto, y quiero volver a eso porque es tal el caudal de material que tengo que no sería injusto que se quede guardado ahí en los archivos, ¿no? Sino que hay que publicarlo. Ahora afanado. Es decir, hago todo el proceso del libro, desde imprimirlo, coserlo, poner las tapas, diseñar todo eso. Y en eso estamos ahora.
¿No has vuelto a la Casa del Poeta para alguna actividad?
Alguna vez, algún evento, el último de la lectura de Rosario Akin, de la presentación de sus cuentos. Claro, siempre estoy atento a lo que haya por allá.
¿O propones también alguna cosa, me imagino?
Intenté, hablé con Iván Arias, el alcalde, pero no me da bola. Entonces, vamos a intentar...
Me quedo callada porque si no me van a decir que...
entonces, pese a que es un... Entre paréntesis, con Iván Arias hemos, somos amigos de tiempo de la universidad, así que...
No voy a decir nada, pero quizá es solo el mensaje de mucha gente, pero muchísima gente solo ha dicho que el señor Arias se ha olvidado de sus amigos.
Sí,
y lo digo así con mucha firmeza porque La Paz necesita estos encuentros y de pronto las conexiones entre la gente más bien fortalecen esta cadena de relaciones que claro. hacen bien a la gente.
En todo caso, hay mucho que hacer en términos de la cultura boliviana en Bolivia, así que no falta trabajos. Puede ser pendiente esto de la Casa del Poeta, pero ya tenemos nosotros varios frentes de trabajo que hay que atender, ¿no?
Eso. Y nos has compartido muchos, que la gente esté atenta. Avísanos también si hay cosas especiales, porque este programa es para ti, para todos los hermanos, hermanas, artistas, la gente de cultura y, por supuesto, para esta audiencia hermosa que nos sigue, nos acompaña, nos espera y que sepa que se va entregando. Y lo que has hablado tú es de una memoria tan importante. Ese respirar, ese hacer ciudad, ¿no? Esa relación en otro nivel que es pues vital.
Agradecerte a ti porque yo sé que este programa es dedicado a la danza. Pensé, dije, vamos a hablar de la danza en Bolivia, qué maravilla. Un país danzarín por excelencia. Pero está bien, ¿no? Doblemente agradecerte por un poco mirar hacia este lado, hacia nuestro trabajo. Admiramos por lo mismo tu trabajo también de tantos años de la danza y tantas labores que has hecho y ahora en radio dar la voz a tanta gente. Entonces es súper importante tu trabajo. Gracias, Katia, por tu labor.
Qué lindo que menciones que este programa es de danza. Pues hemos querido al principio nacer como el espacio para conocer lo que es la danza y lo que está acompañando, pero en el camino, ya lo habíamos compartido con la gente, es necesario entender que todos estamos vivos y al estar vivos respiramos y al respirar nos movemos y al movernos estamos danzando.
Así es.
Entonces tú también haces danza.
Y el mayor signo de vida de una sociedad, además de la danza, creo que es la poesía.
¿Están juntos?
Sí, es porque para crear un verso uno se concentra y late y piensa y hace memoria y genera los versos. Lo mismo en la danza, para la danza creo yo hay que tener una sed de la capacidad de moverse, entregarse y darle el ritmo a la vida a través de la danza, ¿no?
Me gusta mucho.
Muy importante.
La danza, la poesía música, porque la música también es poesía. Y que la gente se enamore, eso que estamos compartiendo. Espero que la gente sienta este cariño profundo, este amor profundo que tenemos por las expresiones artísticas.
Eso, estamos en la misma ruta y es un aliciente grande saber que no estamos solos en este duro camino. Pero lindo camino.
Para cerrar, ¿qué día es tu programa en Huaynatambo?
Son los días viernes a las 17:30 y se reprisa a las 8 de la mañana el sábado y a las 11:30 de la mañana los domingos.
Es importante seguirte, acompañarte.
Gracias.
Un abrazo, Elías. Gracias por estar
aquí. Otro abrazo, Katia.
Voces que danzan, que danzan, que danzan.
Estuvimos en Dancénica. Acompañamos los dos días, recibimos a Ana Cecilia Moreno, bailarina de Cochabamba, con su obra Alma. hermosa obra puesta en el cuerpo de un gran Juanqui Arévalo, que nos tocó de verdad el alma. Nos encontramos con la propuesta de Tania Carafa, con su inquietud de un tema tan necesario. Recibimos de ella el mensaje de sembrar y sanar la tierra. Disfrutamos plenamente de un dúo del país hermano de Chile, Oxímoro. Dos jugando y sincronizando, y una personalidad en ella arrebatadora. En la simplicidad del juego y la alegría, la sentimos. También sentimos a Elena Filomeno con su búsqueda de que la danza va más allá de la forma de cuerpos y entran en la materia y en las ideas de preguntarse y encontrarse en ese qué hacer. Gracias, Dancénica. Nos veremos en agosto. Bueno, ya nos darán las fechas para un nuevo encuentro que va más allá del movimiento. Es danza y eso es decir mucho. De verdad, los invitamos a que estén atentas y atentos porque es alimentarse desde la cabeza a los pies. Hasta el próximo viernes y, por supuesto, sábado, reprise.
¿Por qué has hecho sonar hoy las campanas? ¿Por qué has abandonado las callejas que te vieron pasar día tras día? ¿Por qué te has ido, amigo Federico? ¿Por qué se queda Cuenca sin poeta?
Dormida bajo los sauces del río que pasa, bajo el murmullo del viento, la casa de un poeta de mi ciudad. Dichosa la soledad salvaje que gozas, bajo el feliz compás de las hojas de los álamos al soplar el viento. Poeta que cantas a mi ciudad, escucha mi voz y dime si yo podré servirte de trovador, porque en tus poemas tiembla mi voz y se recrea pensando en aquel rincón de nuestra tierra. Mañana escucharé doblar las campanas y de nuestra ciudad las ventanas te darán su adiós de laurel, poeta. El viento llevará mi tristeza, cubriré mi rosal y mi yedra con un sudario de crespón morado. Poeta que buscas otro lugar sobre las nubes, descuida que tu rosal jamás se marchitará, y en cada calleja de tu ciudad, en cada piedra, oculto en cada rincón, habrá un poema dormido bajo los sauces del río que pasa, bajo el murmullo del viento y tu casa, poeta de mi ciudad.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.